Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
De mi tierra caqueteña, en esa tierra nací y en ella quiero morir. Allí comenzó el futuro de una generación buena, caballeros del destino, titanes de raza nueva, jinetes que en la espesura de su manigo accidente lucharon con Amazonas.
Y aquí estamos como todas las noches para acompañarlos en Encuentros en Radio Nacional de Colombia a través de la radio pública. Un saludo para todos los colombianos, los que se conectan una vez más, los que nos acompañan como ya es habitual de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche en Encuentros en Radio Nacional de Colombia para conocer las historias de las regiones, las historias de nuestro territorio. Esto es Encuentros. Y seguimos trabajando en casa, cuidándonos, atendiendo todas las recomendaciones. Hoy los saludo desde Girardot, Cundinamarca, desde donde nos conectamos a través de la radio pública, y en Bogotá, donde también está Juan Ricardo Pulido, que seguimos con estos encuentros a través de la radio pública. Juan, buenas noches.
Buenas noches, Fausto, para usted, para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, para Héctor Londoño, nuestro operador de sonido, que él sí está, digamos, es la persona que tiene que ir a estudios en RTBC para poder abrir el canal y permitirnos conectar con los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Gracias, negro. Un homenaje a nuestro operador, ¿no?
No vayan a creer que el estudio está lleno de gente con los aplausos, por favor.
No. Básicamente, Fausto, sí es importante compartir con los oyentes, ¿no? Usted está en su casa, en familia, pues, pero le permite conectarse con nosotros a este programa. Así mismo estoy yo en casa y transmitimos gracias a que uno de nuestros personal del equipo técnico va allí a los estudios de RTBC.
Pues mire, pues esta canción con la que abrimos hoy Encuentros es Arauca, de Tirso Delgado, una canción del año 2004 que resalta esa belleza de la tierra araucana y sus tradiciones. Escuchemos un poco y ya vamos a entender por qué arrancamos con esta canción del tema que nos reúne hoy en Encuentros aquí en Radio Nacional de Colombia. Recuerden que Encuentros también lo pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestra página de internet www.radionacional.co y en nuestras redes sociales en Twitter, donde los estaremos leyendo si quieren compartir con nosotros algunas opiniones, a través de la cuenta @radnalco con el numeral Encuentros. Pues Juan Ricardo, hoy seguimos conociendo las historias de los territorios, esas historias que se construyen en los departamentos del país, y el tema que estaremos desarrollando hoy pues tiene que ver precisamente con los ETCR, los Espacios Territoriales de Capacitación y de Reincorporación. 24 espacios antiguos que han tenido que transformarse en las últimas semanas, y particularmente porque pues en los últimos días el gobierno ha decidido aislarlos un poco para tomar las medidas necesarias y las medidas preventivas para proteger a la población que se encuentra allí en los ETCR, los excombatientes, después de que esos espacios pues se hayan acordado, hayan salido del acuerdo de la firma entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Pues ese es el tema que nos reúne para conocer cómo están los ETCR y cómo están trabajando y conviviendo por estos días, Juan.
Y saludamos de una vez a Fidel Marulanda Pérez. Él es encargado justamente de la educación del antiguo ETCR, hoy llamado Centro Poblado Villapaz, en el municipio de Arauquita y en el departamento de Arauca. Y básicamente, Fausto, entre otras cosas, pues porque como jurídicamente hablando ya no son ETCR. Don Fidel, buenas noches. Bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
Sí, muy buenas noches. Un saludo a la Radio Escucha de Radio Nacional de Colombia. Desde acá, desde el espacio antiguo, espacio territorial de capacitación y reincorporación, hoy día llamado Villapaz, Centro Poblado Villapaz.
Don Fidel, arranquemos por ahí si le parece. Yo recuerdo que cuando estuvimos saludándonos en esa época bonita en que uno podía abrazar a sus cotertulios y estrecharse, pues conversábamos respecto a la posibilidad de que tendría este TRC de convertirse en un barrio, si acaso de pronto en una vereda. ¿Cómo va esa parte con el departamento de Arauca? ¿Se ha avanzado en algo de pronto para pasar a una condición diferente a lo que era el ETCR?
Efectivamente, teniendo en cuenta el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Arauquita, nosotros quedamos registrados como un barrio del centro poblado de Filipinas, la cual ya tenemos una junta de acción comunal con todas sus directivas, sus respectivos comités, y de esa manera estamos funcionando y interactuando con las diferentes instituciones y personalidades con las que nos relacionamos.
Don Fidel, ¿cómo se encuentran actualmente los proyectos que venían desarrollando y que de alguna u otra forma han logrado consolidar también en lo que va de este año, en algunos puntualmente? Háblenos de ellos.
Pues a ver, nosotros lo que hemos avanzado, podemos decir que lo que hemos avanzado en lo que respecta a la reincorporación, pues ha sido en sí gracias al gobierno regional, ¿cierto? Al gobierno regional. Con el gobierno nacional tenemos previsto, está en construcción lo que es la reincorporación con lo que significa la vivienda para nosotros. Ahí tenemos ya a finales del año pasado llegó una delegación del Ministerio de Vivienda y yo hizo las observaciones al terreno y toda esa vaina, porque hay un terreno específicamente que conseguimos los reincorporados pensando en el plan de vivienda, y le dijimos al gobierno, ahí tenemos eso, vean, necesitamos el plan de vivienda, y pues teniendo en cuenta nuestras peticiones, mandaron al ministerio y dijeron, listo, vamos a hacer eso, pero ahí están en stand-by. Y ahorita por lo de la pandemia y toda esa vaina, pues todas esas cosas están, digamos, paradas. El resto de proyectos, pues, como lo decía, es gracias al gobierno departamental. Nosotros ahí hemos articulado, primero que todo, diversos procesos organizativos. Tenemos cooperativas, tenemos asociaciones, tenemos una SAS, y las actividades que estamos desarrollando, pues tenemos un proceso agroindustrial de Sachainchi. Sí. Usted sabe que la Sachainchi es una planta amazónica y lo hace diferente a todas las plantas porque tiene un alto contenido de omega 3, 6 y 9, y aparte de eso es la torta de Sachainchi es muy nutritiva para el ser humano por sus altos contenidos de proteínas. Se dice de que la torta de Sachainchi, al ser ingerida, consumida por el ser humano, el cuerpo la asimila en un 98%, mientras que un pedazo de carne el cuerpo asimila solamente un 17%. Entonces estamos convencidos de que esto es un superproducto, inclusive está promovido sobre la base de que puede ser un proyecto alternativo para la cuestión de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Usted sabe que Arauca fue el primer departamento que se declaró libre de coca, y uno de los proyectos que está avizorado para sustituir eso es la Cachaiche. Entonces,
sí, don Fidel, permítame un segundo. Nosotros estuvimos por allá, permítame un segundo, don Fidel, nosotros estuvimos por allá, conocimos el Sachainchi, los otros productos que también tienen, sin duda queremos conversar de eso, pero antes de pasar a este tema, don Fidel, ¿cómo están las familias? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran en estos tiempos que nos ha tocado permanecer un poco más en casa? No sé si de pronto en este momento particular les ha favorecido estar de algún modo allí en un espacio totalmente aparte, me refiero al ETCR. ¿Cómo está usted y sus familias?
Sí, pues lo único, pues nosotros venimos cumpliendo con las directrices y los decretos, tanto nacional como regional, y nosotros pues ahí, primero que todo, tomamos, digamos, en articulación con las comunidades y establecimos un puesto de control. Usted que conoce el territorio, que tiene idea del territorio, montamos un puesto de control sobre la vía que va de Tame a Arauca, pues ahí sale a Puerto Jordán, ahí pasa la pavimentada, para tener control sobre las personas que vienen, que llegan al departamento, ¿cierto? Entonces ahí se puso, para una máquina ahí, muy rudimentaria, para fumigar, para combatir el COVID, toda esa vaina, para prevenir, ¿cierto? Entonces, hemos venido moviéndonos en ese sentido y hablando con las comunidades, diciéndoles y motivándolas de que toca de verdad pues cumplir todas esas directrices para preservar la vida, porque eso es una amenaza mundial y los hechos están latentes. Si no se toman prevenciones, pues es tenaz. Pero pese a ello, las comunidades vienen desarrollando eso, pero últimamente entonces salió de que por los privilegios que tiene la multinacional Oxy de Colombia con el gobierno nacional, entonces la Oxy trajo unos empleados, unos funcionarios, específicamente un auxiliar de cocinas, y lo trajo de otro departamento. Y cuando llegó acá a la capital de Arauca, entonces le hicieron el examen y efectivamente venía con COVID, que fue el primer caso que llegó, se puede decir, al departamento, ¿cierto? Entonces eso encendió las alarmas, las comunidades pues muy preocupadas, ¿por qué la Oxy? ¿Quién controla la Oxy? Bueno, ¿y por qué el gobierno? Son todas esas interrogantes y eso generó para que pues las comunidades convocaran al gobernador y dijeron, bueno, señor gobernador, ¿qué pasa acá? Sí, ayer se salió de una reunión sobre eso, ¿cierto? Ayer, antier. Dijo, no, vamos a tener una reunión con la Oxy y toda vaina, vamos a exigirle que cumpla las normatividades y los decretos que en la región se están estableciendo para prevenir la pandemia.
Sí.
Entonces, esas cosas han desobligado a las comunidades y nosotros ya como el centro poblado de Villapaz, pues ahí a la entrada del centro poblado tenemos un portón, colocamos un portón y ahí permanecen compañeros que personal que vaya a entrar, pues se le hace una fumigación con todos los elementos registrados por la unidad de salud, el Ministerio de Salud, para prevenir, digamos, personas que vengan contagiadas. Y sí, pues cumplimos lo que manda la norma con respecto al pico y cédula, ¿no? Ah, bueno, que hoy le toca volando, listo, sale. De resto nadie sale.
Ahí se va
ya
respetando.
Estamos haciendo una conciencia colectiva de que es mejor no salir, mejor evitar. De resto, nosotros ahí en el territorio, pues, todavía nos llegan los víveres, ¿cierto? Los víveres secos, víveres frescos. Entonces no hay, digamos, no es mucha la cuestión como para salir a hacer diligencia. La mayoría de las cosas las hacemos por internet, que toca ahorita para la cuestión de cubrir las necesidades, lo que impone la DIAN, que toca rendir cuentas, pagar impuestos y toda esa vaina, nosotros como procesos organizacionales. Entonces, todo lo estamos haciendo a través de internet, ¿cierto? Que toca sacar el RUT, que toca registrar todo esto a la Cámara de Comercio, toda esa gente lo estamos haciendo prácticamente pues eso de internet.
como en varios casos, Fidel, lo que se puede hacer por internet, lo que se puede hacer por internet, Fidel, pues se puede seguir haciendo sin problema. Fidel, yo recuerdo que cuando llegamos al antiguo ETCR, Martín Villa, estaba el aviso grande donde se daba la bienvenida a quienes llegaran allí. ¿Lo cambiaron ahora por el nuevo nombre, Centro Poblado Villapaz?
Estamos pensándonos, ya tenemos todo un plan diseñado para garantizarnos el proceso de educación superior. Ustedes saben de que nosotros nos vinculamos para que el proceso educativo, de educación superior para con nosotros, se diera. Entonces adoptamos un proceso de educación propedéutica. Nosotros el año pasado logramos constituir un instituto en nuestro antiguo ETCR que se llama Instituto Politécnico Mayor de los Andes, con el gobierno departamental saliente, el gobernador saliente, y con ese mismo gobernador logramos gestionar unos recursos para dar educación técnica a nuestros compañeros. El año pasado logramos graduar 203 compañeros entre reincorporados y comunidad circunvecina sobre 5 carreras técnicas que desarrolla el instituto. Y en una reunión que tuvimos con el Ministerio de Educación también a finales del año pasado, en septiembre, pues personalmente fui, a mí me corresponde todo el proceso de educación en el marco de la reincorporación, entonces fui al ministerio y le hice la exposición de todo lo que nosotros estamos desarrollando allá y pues en el marco del cumplimiento del acuerdo y la reincorporación para con nosotros, pues solicitaba procesos institucionales universitarios se vincularan para garantizarnos en el marco de la educación propedéutica la continuidad de la educación tecnológica y superior. Entonces, claro. En ese marco de ideas tenemos ya un avance con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que nos hace el proceso de homologación de las 3 de las 5 carreras técnicas que estamos desarrollando allá. Y hace 8 días tuvimos también una reunión virtual con el Ministerio, y ahí se presentó otra universidad haciéndonos la oferta para las otras 2 carreras técnicas que están previstas. Entonces, en ese lado estamos. En la actualidad, pues, gestión que hemos hecho con el gobierno departamental, vuelvo y reitero, logramos sacar un proyecto para garantizarnos un proceso de internet en nuestro poblado Villapaz. Entonces, claro. Ya tenemos...
Fidel.
Dime.
Sí, Fidel, pues ahí, sí señor, la importancia y todo lo que puedan desarrollar a través de la internet y la conexión. Fidel, una de las preocupaciones de otros antiguos ETCRs que están en los otros departamentos del país corresponden a la preocupación y a lo que les llamaba la atención con el tema de que en algunos tenían era comedores comunitarios. ¿Cómo están logrando ustedes solventar y llevar el tema de la alimentación en ese sentido? Ya nos comentaba que los alimentos están llegando, pero con el comedor, yo me acuerdo que muy cerca a una cancha de fútbol de recreación a mano derecha estaba una tienda como un comedor. ¿Cómo están solventando esa situación de la alimentación?
De la alimentación, pues llega un carro, una cava con la alimentación, y antes de llegar pues hacemos el proceso de desinfección bien, todo como manda la norma, y lo dejamos allá fuera a la entrada, se puede decir, para hacer el proceso de desinfección. Y después que haga eso, ahí sí entra y entre todos descargamos los víveres. E inmediatamente nosotros tenemos un compañero que es el encargado de recibir eso, de acuerdo al inventario, y posteriormente se reparte equitativamente, de acuerdo a los que estamos ahí, en un listado que tenemos, y se reparte por estructuras de comunas. Usted sabe que nosotros como partido estamos estructurados, la unidad básica es la comuna, entonces nosotros estamos estructurados por comunas, entonces se llama comuna 1, comuna 2, comuna 3, y van llegando y se reparte la carne, se reparte los víveres secos, y cada uno se lo lleva para su módulo, y allá cada uno tiene su estufa y desarrolla el proceso de la preparación de los alimentos. No tenemos comedores comunitarios.
Fidel, ahora sí, si le parece, conversemos un poco sobre esos productos que están generando ustedes desde el antiguo ETCR o el poblado Villapaz, y especialmente en estos tiempos de cuarentena. ¿Cómo están haciendo? ¿Han podido sacar los productos o los están alistando para cuando ya se reactive un poco el comercio? ¿Cómo está, por ejemplo, las cajas de Sacha Inchi, los aceites que tenían de Sacha Inchi? En fin.
A ver, nosotros... pues allá en el centro poblado de Villapaz tenemos la industria, una pequeña industria a la cual logramos sacar una pequeña producción, y en convenio con la Fundación Alcaraván podemos desarrollar el proceso de las nueces grajeadas con chocolate, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo nos hemos, digamos, sostenido o estamos intentando sostenernos pese a toda esta cuestión? Pues a través de pedidos. Nosotros tenemos algunos clientes muy pequeños, muy mínimos, inclusive hasta en Bogotá, ¿cierto? Y hacemos el envío por las empresas transportadoras de carga, ¿cierto? Que Servientrega, que Transmillas, que... Y así enviamos los pedidos y ellos nos consignan a la cuenta de la empresa, la cuenta bancaria de la empresa. Y así nos hemos logrado, digamos, medio sostener, pero sabemos que la mayor deficiencia por ser un producto nuevo, y inclusive antes de darse la pandemia, siempre ha sido la dificultad del mercadeo, porque pues la Sacha Inchi es un producto nuevo, novedoso. El mercado muy poco lo conoce, sobre todo el mercado nacional, porque claro, el mercado internacional hay bastante, pero no tenemos la capacidad para garantizar un mercado internacional, ni siquiera toda la producción colombiana, no está todo, digamos, organizado e industrializado, y sí, la industria es algo que apenas se está construyendo, ¿cierto? Entonces, sobre esa base, lo que nosotros hemos logrado de abarcar en el comercio, de avanzar en el comercio de nuestros productos, pues gracias a la publicidad que hemos logrado hacer en los diferentes medios locales, regionales, la participación que hemos hecho en ferias. Nosotros el año pasado estuvimos en Corferia en Bogotá haciendo la exposición de nuestros productos. Aquí en el departamento hemos participado también en diferentes ferias. Entonces, de cierta manera la gente ya nos conoce, ¿cierto? Y también por redes, tenemos Facebook, tenemos una página, y ahí más o menos nos van conociendo. Sobre esa base es que nosotros nos hemos, digamos, sostenido. La idea sí. Es que, inclusive para la cuestión, yo personalmente estoy estudiando virtualmente, y entonces yo le he expuesto a los profesores y toda vaina, y me dice, bueno, ¿cuál es la dificultad? Y la dificultad de nosotros es hacer un mercadeo, un plan de marketing que sea conocer el producto, porque el producto es bueno, es súper bueno, ¿cierto? Excelentemente bueno para todo lo que trata del beneficio para la salud. Usted investiga por internet, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, lo bueno que es consumir el aceite de Sacha Inchi, ¿cierto? Tenemos ya experiencias de compañeros campesinos aquí en Arauca que tenían, por ejemplo, problemas de chagas, lo que es corazón grande, y consumiendo el aceite de Sacha Inchi, pues, mano, se ha mejorado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un superproducto, pero lo que hace falta es divulgarlo. Entonces, inclusive por eso, ahorita con la convocatoria que hizo los países donantes europeos que están aportando para la implementación del acuerdo. Sí. Ahorita salió una convocatoria para que procesos organizados participen con proyectos, ideas de proyectos productivos en el marco de la reincorporación. Nosotros nos presentamos en alianza con otra fundación, porque nosotros no tenemos la experiencia para ejecutar ese nivel de proyectos.
Aprovechemos, Fidel. Sí, aprovechemos, Fidel, perdóneme, para contarle a los oyentes de Radio Nacional de Colombia, y especialmente quienes están en esa región, tal vez se facilita un poco, pero sin duda quienes estamos en la capital del país o hacia el norte del país, en fin, también poder tener ese producto. Sacha Inchi, ¿cómo hacen? No sé si tienen alguna página, ¿dónde puede la gente contactarse? Porque esto también es una forma de apoyar este proceso de, sí, de reincorporación, claro, que continúa, claro. Y si apoyamos las empresas que se están creando en los antiguos ETCR, sin duda eso sí que es un apoyo clarísimo. ¿Cómo hacen, Fidel, para contactarlos? ¿Una página, un número? Cuéntenos, sí, qué hay que hacer.
Pues en inmediato pueden llamar a este número, un WhatsApp, y mi número es 320-323-8845. Tenemos también
Fidel. 320.
Aló.
Repítame el número, Fidel, que no alcanzamos a tomarlo.
320-323.
Sí.
88.
Sí.
45.
Espere, Fidel. 320-323-8845, para quienes nos están escuchando, su nombre es Fidel, está en el departamento de Arauca y ellos comercializan un producto fantástico, se llama Sacha Inchi, que en términos de salud, de verdad que es muy beneficioso para múltiples campos de la salud, el Sacha Inchi. Continúe, Fidel.
Sí, es muy bueno. Entonces, le decía de que, pues, una de las dificultades, y gracias por la publicidad, pero una de las dificultades que tenemos es la cuestión del mercadeo, ¿cierto? Porque pues muy pocas personas lo conocen y inclusive ya hace falta seguro una política institucional que promueva este superproducto, porque la vez pasada que nosotros participamos en Corferia, un médico cirujano, él pilló por la noticia de que los reincorporados tenían un stand allá en Corferias, y el doctor de una vez miró la noticia y llegó a buscarnos.
Sí.
Y llegó allá y estaba en el stand, y me saludó y dijo: hermano, lo felicito. Digo, lo felicito porque este sí es un producto verdaderamente de paz, ¿me entiendes? Este es un producto para la vida.
Sí.
Digo, vea, si nosotros logramos, como humanidad, logramos hacer conciencia de que todos los seres humanos consumamos todos los días una cucharada sopera de aceite de Sacha Inchi, como el que toma tinto, y porque uno se para y quiere un tintico, ¿cierto? Entonces, si usted, en vez del tinto, digamos, se toma la cucharada de aceite, hermano, vamos a prevenirle múltiples enfermedades del ser humano. Y sobre todo, vamos a prolongar la longevidad. Dígame.
¿Su merced conoce a Hermides Linares Montiel?
Hermes Linares Montiel.
¿No le suena? Bueno, tranquilo. Con él vamos a conectar en unos moneticos. Ya está con nosotros también aquí en Radio Nacional de Colombia. Don Hermides está en el ETCR, o en el antiguo ETCR, que está en el departamento del Caquetá. Por eso tenemos que despedirlo a su merced, don Fidel. Muchísimas gracias. Bueno. Creo que me quedó pendiente que nos dijera una página donde también los pueden ubicar, donde también los pueden encontrar.
Sí.
¿Qué página es, Fidel?
Por Facebook es Filimar Paz. Coloca así Filimar Paz. Y ahí
¿Cómo, perdón?
Fili. Mar Paz, todo pegado. Paz con Z.
Filimar Paz. ¿Qué significa Filimar Paz?
Filipinas marca la paz. Ese es el nombre de la paz.
Filimar Paz, de Filipinas marca la paz. Fidel, muchísimas gracias. Le enviamos un enorme abrazo aquí en la Radio Nacional de Colombia. Esperamos cuando haya una posibilidad visitar nuevamente el departamento de Arauca. Perfecto. Y por supuesto visitar el Centro Poblado Villapaz. Fidel, un abrazo.
Perfecto. A ustedes, muchas gracias, muy amable.
Fausto, vea, estas iniciativas que hemos tenido la oportunidad de conocer a través del trabajo que hemos hecho con la radio pública del país, con la Radio Nacional de Colombia, recuerdo muchísimo este gran fruto, esta que es una especie de fruto seco, el Sacha Inchi, con unas propiedades increíbles, Fausto.
Pues es que ya Fidel lo ha dicho y lo conversamos con él hace un momento. Son distintos productos que extraen y que producen a través del Sacha Inchi, de chocolates, maní, aceite y las plantas productivas que tienen y cómo integran a la gente pues alrededor de este trabajo, pues es muy bonito cómo logran trabajar en comunidad, no solo pues con el Sacha Inchi, sino con los otros proyectos que ya nos mencionaba Fidel allí desde la vereda Filipinas, en ese antiguo ETCR, pues que ya ha cambiado el nombre y pues que ahora se llama Centro Poblado Villapaz, allí en Arauca.
Y ahora nos vamos a otro centro poblado, el de Miravalles, en San Vicente del Caguán. Eso es departamento del Caquetá. De allí nos saluda don Hermides Linares en Montiel. Don Hermides, buenas noches.
Buenas noches a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Don Hermides, ¿cómo va todo? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado ustedes este tiempo de cuarentena allí en el centro poblado Miravalles?
Bueno, pues hasta el momento estamos bien en medio de las dificultades y todo, pero pues con salud, que es lo importante, pues haciendo también caso a los decretos presidenciales y a todos los protocolos de bioseguridad para enfrentar esta pandemia.
Sí, don Hermides, frente al trabajo que ustedes vienen realizando allí en el centro poblado, todas las actividades, todos los proyectos productivos, pues también se han, como se dice coloquialmente, se han puesto la camiseta para trabajar por la prevención de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Háblenos un poco de lo que están haciendo ustedes de esa fabricación de cabinas para desinfectar.
Bueno, pues yo creo que la idea es aprovechar el tiempo de sí, cuarentena, y ayudar a buscar soluciones. Sí, le decía que la idea es pues aprovechar el tiempo de cuarentena y ayudar como a buscar soluciones a esta pandemia. Entonces nos dimos a la tarea de fabricar una cabina de desinfección para personas. También estamos en la tarea de fabricar una para vehículos. Ya la de personas, pues ya la terminamos con éxito. Funciona por medio de un sensor, entonces para que no esté esparciendo a toda hora el desinfectante, sino que se puede atasar. Ese sensor se activa cada que la persona entra a la cabina, entonces hace la desinfección y nuevamente se desactiva el sensor. Entonces yo creo que es una solución buena para algunos, bueno, supermercados o sitios donde haya concentración de público, entonces para ayudar a prevenir esta pandemia.
Don Hermides, ya que empezó usted contándonos sobre esta cabina, llamémosla cabina inteligente, no sé qué nombres le tienen ustedes, ¿cómo llegaron a eso? ¿Fueron ustedes mismos quienes la crearon? A veces uno tiende a pensar que en los antiguos ETCR pues las dificultades son mayores, pero salen también ideas fantásticas. ¿Cómo nació esta idea y cómo la echaron a rodar?
Bueno, la idea pues surgió, digamos, de un ingeniero en Neiva. Él fabricó una y la publicó. Y ahí pues nosotros hicimos contacto con él y pues le pedimos como la autorización para nosotros también poder fabricarla nosotros, y nos dio algunas algunas ideas, y ya pues empezamos con la tarea de materializar esa idea y la fabricación. Conseguimos los implementos, lo que es la tubería, mangueras, una electrobomba, el sensor, un bombillo. Todo, entonces así empezó, y pues fuimos haciendo ensayo hasta que fue funcionando, y ya en este momento es un éxito.
Sí, Hermides, aparte de eso, ustedes también vienen desarrollando unos proyectos que están muy ligados con la producción de algunos alimentos, con los cultivos. ¿Cómo van con este desarrollo por estos días? ¿Cómo han logrado seguir manteniendo ese trabajo allí en la comunidad, en el centro?
Bueno, nosotros seguimos trabajando diariamente, pues normalmente como si nada estuviera pasando, pero pues teniendo todas las medidas de prevención, como lo que es el uso del tapabocas, el distanciamiento, pero igual pues nos toca seguir trabajando, porque pues el país se va a ver en una crisis económica. ¿Aló?
Sí, señor, lo escuchamos.
¿Aló? Lo escuchamos.
Sí,
bien,
entonces le decía que nosotros seguimos trabajando normalmente, pues tomando todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, como es el uso de tapabocas, el distanciamiento, la no acumulación de tanto personal, sino más bien poco, pero seguimos trabajando. Entonces nos distribuimos tareas, porque pues consideramos de que el país se va a ver en una situación económica, pues como en una crisis. Entonces nosotros como queremos como prepararnos para eso, para no sentirlo pronto tan duro, o también ayudar a solucionar algunas situaciones en los mercados. Entonces Seguimos trabajando normalmente en los proyectos productivos, lo que es en la limpia de plataneras, lo de piscicultura, lo de, bueno, producción de alimentos.
Don Hermides, hay un proyecto que sonó bastante, que le apostaba o le apostamos todavía que tenga un buen futuro, y es este de Remando por la Paz. ¿Han trabajado de pronto en estos días para perfeccionarlo en preparación a cuando nuevamente se reactiven este tipo de actividades muy ligadas al turismo, sin duda?
Bueno, hemos estado pues mirando cómo podemos, cuando se reactive, cómo podemos trabajar. Creo que es una de las ideas de hacerlo de la cabina de desinfección. Yo creo que esa va a jugar un papel importante. Uh-huh. en ese aspecto. Entrenamientos, pues no, todavía no, porque pues por cuestiones de ley no se permiten los eventos deportivos. Entonces pues ese también es un evento deportivo, entonces no podemos como fallar en eso. Entonces esperamos es que se logre normalizar la situación en el país y vuelva a haber el flujo de turistas. Normalmente estamos esperando eso, y ahí pues mirar a ver cómo se puede acondicionar ese tipo de esa cabina con la reactivación del turismo. Entonces yo creo que eso es una idea que nos va a funcionar bastante.
Sí, mire, estamos dialogando con Hermides Linares Montiel, delegado del Consejo Territorial de Reincorporación y enlace del Consejo Nacional de Reincorporación en el antiguo TCR, de lo que ahora es Centro Poblado Miravalles, allí en San Vicente del Caguán. Hermides, la población de los menores de edad, de los niños y jóvenes allí en el centro del poblado, ¿cómo están haciendo por estos días con ellos frente a las actividades, que la educación pues se ha habido paralizada también por los cuidados y las prevenciones? ¿Cómo están ellos actualmente allí en el centro poblado?
Bueno, nosotros pues no contamos con un gran número de menores, tenemos poco más bien, entonces nos ha salido pues como fácil manejar la situación. Pues han tratado de bregar, acomodarse también a la situación de la educación por medio de internet, y entonces así he ido, poco a poco han podido continuar con el estudio. Y bueno, pues ahí todo se va condicionando, se va adaptando a la situación, y pues ahí esperamos que todo nos vaya saliendo bien.
Don Hermides, ¿usted se encuentra allí en el centro poblado con quiénes? ¿Con cuántas familias? ¿Cuál es su núcleo familiar? Cuéntenos, sí, un señor, poco de cómo está pasando usted estos días.
Bueno, aquí pues familias, en total hay más o menos unas 90 familias ya entre reincorporados y digamos las familias que se han ido formando. Pues en el caso particular mío, pues digamos el trabajo normal, bueno, lo que tiene que ver con la reincorporación, pues tratar de como acondicionarnos a las reuniones de tipo virtual, que pues no eran muy comunes entre nosotros, pero bueno, ahí nos vamos acondicionando hasta donde la señal nos lo permite. Seguir adelantando y, o sea, como no es aprovechar el tiempo, yo creo que eso es lo importante, y pensar es en cómo podemos ayudar a las demás personas. En estos días pasados hicimos una jornada de donación de mercados a un ancianato en San Vicente y a la mesa sectorial de víctimas también de San Vicente, favoreciendo unas 60 personas más o menos. Entonces pues le echamos un poquito de cada cosa, pero más que todo en lo que producimos nosotros acá, como lo que es el plátano, el banano, la panela, que lo producimos nosotros acá. Entonces pues en eso se les hizo esa donación. Entonces yo creo que son trabajos que se van haciendo, son acciones que se van realizando, que van ayudando a que otras personas no sufran como tan duro esta situación, porque pues es bastante compleja, y la idea es alivianarle la situación a las personas más necesitadas.
Don Hermides, había otro proyecto que ustedes tenían en desarrollo, no recuerdo hasta qué etapa llegaría, y era como una especie de cultivos en los que no se necesitaba propiamente la tierra. Si no me equivoco, era la acuaponía. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué está pendiente? No sé si en estos días también les ha favorecido para ponerlo en marcha.
Bueno, ese proyecto es un proyecto muy bonito, pero pues tuvo una falla en la entrega, cuando nos lo entregaron. Es que uno de los aparatos principales, que el que hace la recirculación del agua, no funcionó, entonces quedó en parada. Ahorita la idea que tenemos es bregar a reactivarlo, ponerlo a funcionar. Entonces estamos en eso, metiéndole trabajo a ver cómo lo podemos poner a funcionar, porque es una solución. Yo creo que todo lo que sea en producción de alimentos en este momento, yo creo que es fundamental para el país. Sí. Y bueno, nosotros siempre nos hemos proyectado a ser como autosuficientes, que digamos podamos producir lo que consumimos, y ojalá que podamos también sacar al mercado y bueno, favorecer a las personas más necesitadas de la comunidad también en todos los proyectos. Entonces yo creo que esa es como la idea.
Sí, don Hermides, allí en San Vicente del Caguán, en el centro poblado Miravalles, la parte de seguridad de ustedes, ¿cómo están actualmente en ese tema también, para conocer esta situación de ustedes por estos días?
Perdón, ¿de seguridad o bioseguridad? ¿Qué me decía? ¿No le entendí bien?
Sí, ¿cómo están en el tema de seguridad, la tranquilidad con la que puedan estar allí en el centro poblado, o si han tenido algunos inconvenientes durante estos últimos meses? ¿Cómo está la convivencia allí?
No, nosotros estamos en una zona de reserva campesina, donde pues tienen las digamos normas de convivencia muy estrictas y todo. Entonces eso nos garantiza a nosotros seguridad. Yo creo que internamente no hemos tenido problemas de seguridad. Hasta el momento pues hemos contado con esa suerte, y en eso pues nos sentimos todavía tranquilos frente a esa situación.
Sí, don Hermides. Pues don Hermides, queríamos conocer lo que ustedes vienen realizando en estas últimas semanas, en estos últimos meses, donde la prevención también ha tenido que tenerse muy en cuenta allí en el centro poblado Miravalles, en San Vicente del Caguán, allí en el Caquetá. Hoy que estamos hablando de los antiguos ETCR, de los proyectos que vienen realizando, y cómo están afrontando también la pandemia. Por eso arrancábamos esta conversación con usted sobre ese proyecto que han logrado desarrollar de esas cabinas desinfectantes. Pues, don Hermides, gracias por habernos acompañado hoy en Encuentros aquí en Radio Nacional de Colombia.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Feliz noche.
Bueno, pues, don Hermides, muchas gracias. Mire, Juan, una de las dificultades, yo creo que nos hemos encontrado con quienes hemos podido hablar de los antiguos ETCR, ya lo mencionaba el primer invitado, Fidel, una de las mayores dificultades y que esperan que se puedan solucionar es el tema de las comunicaciones, del internet. No es fácil para ellos poderse comunicar, y creo que en esta llamada fue más que claro donde las dificultades se presentan, y es uno de los aspectos que ellos esperan que pues de aquí en adelante pueda solucionar, que también traerá muchos beneficios también para la parte de la educación de los niños que están allí, todos los proyectos que puedan desarrollarse.
Y más aún por estos días que son tan importantes, tan indispensables las comunicaciones en muchos de los municipios de nuestro país, en muchas regiones de Colombia, solo para mencionar alguno, capital del Vichada, Puerto Carreño, también tienen serios problemas de conectividad. Y por estos días, repito, sí que son importantes. Ojalá pronto se resuelvan todas estas dificultades. Estos encuentros de la Radio Nacional de Colombia. La canción que teníamos para presentar a nuestro compañero Hermides, pues con esa despedimos esta primera hora. Nos escuchamos en un ratico, no se vayan, por favor.
Aunque digan tantas cosas de mi tierra caqueteña, en esa tierra nací. y en ella quiero morir. Allí comenzó el futuro de una generación buena, caballeros del estirpe, titanes de raza nueva, jinetes que en la espesura de su manigua silente lucharon con amazonas, se enamoraron por fuertes, y en el fragor de la lucha y trabajando con empeño, fueron naciendo sus hijos, y aquí estoy, soy caquedeño. Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caquedeños. Y aunque siempre digan tanto de mi tierra que es hermosa, en cualquier parte se ve entre espinas una rosa. Y por eso está mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caquedeños. Colombiano como todos, como pocos caquetreños. Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caquedeños. Ya que siempre digan tanto de mi tierra que es hermosa, en cualquier parte se ve entre espinas una rosa. Y por esto está mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caquedeños, colombiano como todos, como pocos caquedeños.
Ya regresa Encuentros.